Ya, vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Señor, por este día que nos has concedido en tu misericordia. Gracias por la oportunidad de estar juntos una vez más, de tener comunión, Señor, en torno a tu palabra. Por favor, Padre Celestial, te pedimos que tú nos puedas guiar con tu Espíritu Santo para conocer tu verdad, Señor, que nos enseñes tu palabra, que podamos atesorar estas verdades, Señor, que podamos también compartirlas como siempre te pedimos, Señor, y que nos ayudes a entenderlas, Padre, a dimensionar todo lo que vamos a hablar aquí hoy día, Señor. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, hoy día nos toca hablar de la tradición post-apostólica. A lo mejor los nombres suenan un poco rimbombantes, ¿cierto? Pero es fundamental que entendamos estos conceptos, hermanos. Vamos a tratar de recordar algunas cosas también a medida que vamos avanzando. Pero no sé si recuerdan la clase pasada, hablamos sobre el concepto de tradición. En realidad lo hemos estado tocando en las últimas sesiones que hemos hablado sobre esto. Y decíamos que tradición no lo teníamos que entender según nuestro concepto de tradición, ¿cierto? ¿Qué nos viene a nosotros con tradición a la cabeza? No sé, costumbre. Esto nos viene como bailes típicos, o música típica, comida típica. Eso para nosotros es tradición. O también, si uno lo ve desde un punto de vista más académico, tradición sería, por ejemplo, la tradición de pensamiento europeo, la tradición de pensamiento asiático, ¿cierto? O sea, uno piensa en esos términos. Pero de lo que estamos hablando acá, con tradición, ¿se acuerdan qué significa tradición? Así literalmente desde el original. ¿De dónde venía? ¿Qué significa originalmente? Yo les ponía un ejemplo de algo que hacemos, de algo que hoy día se llama tradición. Entrega. Y yo les hablaba que jurídicamente, o sea, legalmente, cuando uno habla de tradición, se refiere a la entrega. Yo, si compro un auto a Esteban, por ejemplo, Esteban me tiene que hacer la tradición del auto, así se llama. ¿Ya? Y ahí es el acto en que él me entrega el auto. ¿Ya? Entonces, ese sentido original del término es lo que estamos hablando acá. Con tradición nos referimos a algo que se entrega, ¿cierto? En este caso un testimonio, el testimonio que entregaron los apóstoles en la tradición apostólica, ¿ya? La tradición de los apóstoles es el testimonio que ellos en conjunto nos entregaron y que la iglesia tenía que recibir, retener y a su vez transmitir. ¿Se acuerdan que hablamos también de esos conceptos que están presentes en la Biblia? Entonces ahora, tradición post-apostólica es lo que la iglesia también va transmitiendo. Y alguien podría decir, oye, pero acá estamos hablando de puros conceptos abstractos, no sé, cosas lejanas de nuestra realidad. No, es algo muy cercano. Porque con esto podemos responder, por ejemplo, ¿por qué tenemos una confesión? ¿Por qué puedo yo, por ejemplo, leer a otros autores? A autores de siglos pasados, o autores que están presentes hoy día. Como, no sé, los libros de John Piper o John MacArthur. ¿Por qué yo puedo leer a Spurgeon? ¿Por qué yo puedo escuchar prédicas de él? ¿Por qué yo puedo leer a Calvino? ¿Por qué yo puedo leer a Agustín? ¿Por qué yo puedo leer la confesión de Westminster o la Bautista de Londres? Esas preguntas tienen que ver con esto, ya con reflexionar en esto que vamos a hablar hoy día. Ya se puso porfiado. Entonces, vamos a empezar hablando de la iglesia que vino después de los apóstoles, ya porque la tradición de los apóstoles, este testimonio que ellos entregaron, dio lugar a la iglesia apostólica, que es como la iglesia base para todas las que siguen después, ¿ya? Entonces, tenemos que hacer una relación entre la tradición de los apóstoles y la iglesia apostólica. La tradición post-apostólica da lugar a la iglesia post-apostólica, ¿ya? Se relacionan estos términos. Entonces, la iglesia de los apóstoles fue depositaria y transmisora de la auténtica tradición cristiana. ¿Ya? Aquí nos referíamos con auténtico, decíamos que el testimonio de los apóstoles es oficial. ¿Se acuerdan de eso? Está como certificado por Dios. Entonces ellos fueron los depositarios y transmisores de ese auténtico testimonio, ese testimonio oficial. Y es el fundamento de la iglesia de los siglos venideros. Es la base del edificio espiritual. ¿Se acuerdan del fundamento que pusieron los apóstoles? Por favor, hermano. Esto ya lo conocemos, ¿cierto? Ya nos debería venir a la mente. Y les pido que vayan sabiendo ubicar los textos donde están. ¿cierto? Porque la idea es que no es que yo solamente exponga esto y quedémonos ahí, sino que cada uno después pueda transmitir esto de alguna manera, ¿cierto? Si alguien pregunta. Entonces, Efesios 2 nos dice esto: por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él para que allí habite Dios en el Espíritu. Ya, entonces, ¿qué se está construyendo sobre este fundamento? ¿Cuál es el otro nombre que recibe la iglesia? Para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, ¿cierto? Acá dice la Reina Valera, morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué es una morada? De alguien de su casa, ¿cierto? La casa de Dios se está construyendo sobre este fundamento de los apóstoles y profetas, ¿ya? Entonces, si ven, en Cristo el edificio va creciendo para llegar a ser un templo santo. Y nosotros también somos edificados en unión con Cristo para que habite Dios en el Espíritu en la iglesia, ¿ya? Pedro también dice, acérquense a él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando aquí? De Cristo. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué se está construyendo? Una casa. En la casa de Dios. ¿Y cuál es el cimiento de esa casa? El testimonio de los apóstoles y profetas. Por favor, Pablo, hermanito, gracias. Entonces, el fundamento último es Cristo. Nadie puede poner otro, ¿cierto? Él es la piedra angular. Y él mismo designó a sus apóstoles para que fueran, su testimonio fuera fundamento, ¿ya? Pero esa autoridad de los apóstoles es derivada. Es una autoridad que Cristo le dio. Ya no es por ellos mismos, sino que Cristo les concedió esa autoridad, ¿ya? Pero Cristo es la autoridad última, el fundamento último de todo el edificio. Ahora, entonces, si tenemos claro esto, si tenemos claro, y si alguien le quedó alguna duda, que por favor la haga presente, entonces toda tradición de la iglesia que sea posterior a esto debe ser juzgada y examinada por la tradición apostólica. ¿De acuerdo? Esta tradición primera y fundamental es la que juzga y examina a todas las tradiciones posteriores, porque las tradiciones posteriores no son fundamentos, son parte de los ladrillos, las ventanas, el techo, no sé. ¿Se entiende la idea? Entonces, la tradición de los apóstoles, su testimonio, nos da una garantía de que es auténtico, de autenticidad. Entonces, la tradición que viene después, la tradición post-apostólica, está en sumisión y dependencia de la tradición de los apóstoles, del testimonio de los apóstoles. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? La tradición de la iglesia posterior tiene que ponerse debajo y depender del testimonio de los apóstoles. Entonces, la iglesia post-apostólica, la iglesia que vino después, fue guiada por el Espíritu a reconocer los libros inspirados que recogían esta tradición de los apóstoles. ¿Ya? Aquí nos estamos refiriendo a cuando se reconoció en los libros del Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Guió a la iglesia para que reconociera los libros que el mismo Espíritu Santo había escrito, ¿ya? A través de los apóstoles. El canon, ¿a qué nos referimos con canon? ¿Alguien sabe?
La medida.
Una medida, pero hablando teológicamente, ¿a qué nos referimos con...? Que está bien lo que acaba de decir, pero ¿cómo se traduce esto si yo hablo del canon? A la Biblia, a los libros reconocidos como inspirados, ¿ya? Entonces, los libros reconocidos como inspirados no fueron dejados a la voluntad de la iglesia, cuáles sí y cuáles no, sino que la iglesia misma estaba condicionada ya por esta palabra, ¿ya? Que también, como Cristo dijo, mi oveja oye mi voz. Entonces, la iglesia fue guiada por el Espíritu a reconocer la voz de Cristo a través del testimonio de los apóstoles, ¿ya? Como dice José Grau, el canon del Nuevo Testamento no fue promulgado por ningún concilio ni por ninguna asamblea eclesial. Los libros canónicos se impusieron a las comunidades cristianas un siglo y medio por lo menos antes que ningún sínodo testificara de la situación de hecho relativa a la autoridad del Nuevo Testamento en la iglesia. ¿Qué está diciendo acá? La lista de libros que teníamos nosotros no fue porque un grupo de hombres dijo esta va a ser la lista de libros. No fue entregada la voluntad de ellos, sino que estos libros, por su propia autoridad, se impusieron a la iglesia. Y a la iglesia no le quedó otra que reconocerlo. ¿Se entiende la idea? ¿Por qué aclaramos esto? Porque, por ejemplo, la iglesia católica se jacta literalmente de que ellos son los que nos entregaron la Biblia a nosotros. De que ellos fueron los que determinaron qué libros tenían que estar y qué no. Entonces ellos se ponen por encima. Porque si la iglesia es la que determina los libros que van a estar, entonces la iglesia está sobre. Ella es la autoridad que dice, este sí y este no. En cambio, si el libro mismo es el que se impone ante mí, el libro es el que está sobre mí, ¿cierto? Sobre la iglesia. Y la iglesia posapostólica, que viene desde que se murió el último apóstol, ¿cierto? Hasta nuestro día, nosotros también somos esta iglesia. ¿Tiene alguna autoridad? ¿Tiene alguna autoridad? Para responder esta pregunta es fundamental que diferenciemos lo que ya hemos estado diciendo, la tradición de los apóstoles y la tradición post-apostólica. Es esencial para el cristianismo, porque el testimonio de los apóstoles es una norma única y permanente, es universal, se mantiene fija, es invariable y es infalible. Entonces esta norma engendra, ilumina y guía al pueblo de Dios a través de los siglos. O sea, ¿el pueblo de Dios de dónde nace? De la palabra, ¿cierto? Del testimonio que nos han dejado los apóstoles. Pero la iglesia ha sido llamada a ejercer alguna autoridad. ¿Dónde lo vemos esto? En la misma escritura, ¿cierto? No podía estar en otra parte. Entonces, el mismo espíritu que puso la iglesia apóstoles puso también pastores y maestros. ¿Ya? Entonces veamos el texto que dice, por favor. Fíjense, 1 Corintios 12, 28. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas, en tercer lugar maestros. ¿Ya? Después dice en Efesios 4. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí estamos hablando de otro nivel. ¿Ya? Y dice, ¿para qué? ¿Para qué el Espíritu hizo esto? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. ¿Se fijan? O sea, ¿para qué Dios constituyó apóstoles? Para esto, o sea, para que podamos ir creciendo juntos, perfeccionados, siendo edificados y creciendo como un cuerpo. Pero el mismo que constituyó apóstoles, constituyó también pastores y maestros. Eso es fundamental entenderlo. Y estos pastores y maestros también tienen parte en esto, ¿o no? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces, en ese sentido, Dios ha dado una autoridad a la iglesia. ¿Ya? Podemos verlo, él mismo lo deja establecido, por favor. Gracias. Entonces, es para la edificación del cuerpo de Cristo, como decíamos. Fíjense lo importante, para la unidad de la fe y conocimiento de Cristo. El Señor estableció este medio para que nosotros fuéramos edificados y creciéramos. ¿Ya? Entonces, la tarea de la iglesia, ¿cuál es? La edificación. A partir del fundamento que se le ha dado. Entonces, para hacer esa labor, necesita tener alguna autoridad, ¿cierto? Necesita tener alguna autoridad. Pero esa autoridad, ¿cómo es? Relativa y dependiente del testimonio de los apóstoles. Que ese es, no se toca, ¿cierto? Porque de ahí nace, por favor, no. Esto dice José Grau, a quien hemos estado siguiendo en estos estudios. Dice, el individuo, fíjense lo que dice, el individuo, por eminente que sea, no se halla por encima de la comunidad. Y aquí hablaba de Calvino, de Zwingli, de Lutero. Por eminente que sea, no se halla por encima de la comunidad. La conciencia individual, órgano receptor del Espíritu Santo, no contiene la misma riqueza que la conciencia colectiva de la iglesia. órgano también receptivo del mismo testimonio. Cierto que ninguna asamblea eclesiástica, como ningún individuo, posee una autoridad que pueda parangonarse con la de la Escritura, porque el edificio depende del fundamento y la Iglesia post-apostólica no se nutre de su propia tradición, sino de la tradición apostólica y profética. Sin embargo, la autoridad moral de un sínodo, de una asamblea de siervos de Dios, capaces y consagrados, es algo que la Iglesia también ha reconocido a lo largo de los siglos. ¿Se entiende lo que está diciendo? Por eso tenemos confesión. O sea, ¿se fijan a dónde vamos, a dónde estamos yendo? ¿Por qué tenemos una confesión? Porque el individuo, la conciencia individual, no se puede comparar a la herramienta que Dios ha establecido con la conciencia de la Iglesia como un cuerpo. ¿Ya? Entonces, cuando la Iglesia se ha pronunciado, ese pronunciamiento nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Porque no es lo mismo, por ejemplo, la opinión de Calvino sobre un tema que puede ser muy buena y muy bíblica, a la opinión del, por ejemplo, el Sínodo de Dort, que fue un grupo de hombres consagrados, fue la Iglesia reunida y dijo, ya, vamos a resolver, vamos a hablar sobre estos asuntos. Esa opinión tiene más autoridad que la de Calvino solo. Porque el Señor ha establecido también que la Iglesia tenga una conciencia colectiva, en ese sentido, que reciba el Espíritu Santo de una manera colectiva. Por favor, hermano. Sí, eso. Entonces seguimos respondiendo a esta pregunta. ¿Tiene alguna autoridad? El reconocer esta autoridad a la Iglesia, que el mismo Señor le da, significa creer que Cristo reina actualmente y que la Iglesia es el centro de su reinado universal. ¿Ya? En otras palabras, si yo no le reconozco esta autoridad a la Iglesia, que la misma Biblia se la da, ¿yo qué estoy diciendo? En realidad Cristo no reina, la Iglesia no tiene ni una incidencia en el reino de Dios, no tiene ninguna parte, ninguna importancia en el reino de Dios, pero el Señor ha establecido su Iglesia para esta función. Entonces, reconocer esta autoridad implica creer que Cristo reina en la Iglesia, que Cristo se manifiesta en la Iglesia. ¿Ya? Entonces, la Iglesia enseña sometiéndose al testimonio de los apóstoles y volviendo siempre a él. La Iglesia tiene que ponerse debajo de la Biblia para aprender de ella, ¿cierto? Y tiene que siempre volver a ella, una y otra vez. Y ahí se da una paradoja, porque mientras menos autoridad se atribuye a la Iglesia, mientras más dependiente se ve a sí misma de la Biblia, de la Escritura, en ese momento lo que diga la Iglesia va a tener más autoridad. ¿Se entiende? O sea, mientras menos pretencioso seamos como Iglesia, y nosotros digamos, no, yo necesito a la Escritura, necesito aprender de ella, necesito reproducir lo que ellas dicen fielmente. Mientras menos autoridad se atribuye a ella misma y más autoridad le atribuye a la Escritura, en realidad lo que diga la Iglesia ahí va a tener más peso, va a estar más cerca, va a estar de acuerdo a lo correcto. Entonces, en la medida que la Iglesia actúe de esta forma, va a tener un valor real como ayuda para entender la Escritura. Ahí va a tener un valor real, lo que ella diga. Pero cuando la Iglesia ya se pone a la par o sobre la Escritura, se desnaturalizó como Iglesia. O sea, se desintegró toda su autoridad, que la Biblia le reconoce. ¿Ya? Entonces, Charles Koch dice, habla de que existe una corriente de enseñanza cristiana que es tradicional y que va desde Pentecostés hasta hoy. Y esa corriente de enseñanza son doctrinas inmutables del cristianismo. O sea, nosotros, incluso cuando reconocemos a un hermano, esperamos que el hermano, o sea, para decirle hermano, tiene que creer ciertas cosas, ¿cierto? O sea, no le decimos hermano a cualquiera. Si viene una persona unitaria, no le vamos a decir hermano, ¿cierto? Entonces, hay ciertas doctrinas que el cuerpo de la cristiandad dice, estas son intocables, aquí no se puede meter nadie, nadie puede variar eso. Entonces, por favor, hermano, llegaste justo a tiempo. Dice, los cristianos no vivimos aislados, cada cual con su propio credo, formamos un cuerpo y tenemos unos mismos credos. Rechazar a la ligera estos credos es rechazar la comunión de los santos y en algunos casos la comunión con el cuerpo de Cristo. En otras palabras, los protestantes admitimos la existencia de un cuerpo de doctrinas de la Iglesia básicas, y el rechazo de las cuales es incompatible con la profesión de cristiano. Es lo que estábamos diciendo. Hay ciertas bases de doctrina que nadie puede negar. Nadie que se diga cristiano puede negar. Por favor. Entonces, ¿qué implica reconocer esto? Que el Espíritu Santo guiará a su pueblo a la verdad. El Espíritu Santo guía a su pueblo hacia lo que dice su palabra. Entonces, aquello en lo que se está de acuerdo bajo la dirección del Espíritu Santo debe ser cierto. O sea, si la Iglesia se ha puesto de acuerdo bajo la dirección del Espíritu Santo en tal visión de la palabra, eso ya tiene la presunción de ser cierto. ¿Cierto? ¿De acuerdo? Gracias. También es esperable una maduración de la Iglesia, cómo va comprendiendo la verdad. Si uno ve la Iglesia, los primeros padres de la Iglesia, como Ignacio de Antioquía, como Policarpo, ¿cierto? Ellos hacían declaraciones muy simples sobre las cosas, y no estaban mal, por supuesto. Ellos hablaban de acuerdo a la verdad, y sus declaraciones no eran tan complejas, no eran tan profundas, generalmente. Pero si uno ve, va avanzando el tiempo, y se van haciendo declaraciones cada vez más complejas, ¿cierto? Y ya uno llega a un punto en que, por ejemplo, el Concilio de Nicea, la profundidad de ese concilio, la profundidad de sus declaraciones, no se puede comparar con la simpleza que había antes, ¿entiendes? Ahora entendamos esto en su debida proporción, ¿ya? Pero es esperable, que estamos diciendo, que la Iglesia vaya madurando en su comprensión de la verdad, vaya entendiendo lo mejor a medida que más va reflexionando y más va alimentándose y retroalimentándose del texto, va entendiendo mejor o va pudiéndolo explicar de una manera más clara. Fíjense lo que dice Hodge, me gustó mucho esta frase. La Biblia encierra todavía muchos tesoros de sabiduría y conocimiento. Está llena de profundas verdades que no están expuestas de manera sistemática en la Biblia. O sea, no encontramos así todo ordenadito, ¿cierto? Sino desparramadas. Así están las verdades, desparramadas en la Biblia. Por así decir, en todas sus páginas. De la misma manera que los hechos o los datos de la ciencia se encuentran diseminados sobre la faz de la naturaleza o escondidos en sus profundidades. O sea, cuando una persona va a estudiar la naturaleza, tampoco la naturaleza, o en la creación, podríamos decir, tampoco nos presenta ordenadito todos sus datos, sino que el hombre tiene que estudiarla, descubrirla y sistematizar todo lo que va descubriendo. ¿Sí? Lo mismo podríamos decir de la verdad de la Escritura. Tenemos que hacer ese esfuerzo como Iglesia. Ahora, ¿qué pasa con el sectario? El sectario desprecia el esfuerzo de la Iglesia por comprender la Escritura. Él dice, no, yo en realidad empiezo de nuevo. Todo lo que ustedes hicieron para atrás, no me importa. Yo estoy solo con mi Biblia y voy a empezar a descubrir todo esto por mí mismo. ¿Ya? Eso dice el sectario. Entonces desprecia el esfuerzo de la Iglesia. Es individualista. Arranca las raíces de la teología y de la Iglesia. No reconoce para atrás la autoridad que el mismo Señor le ha dado a la Iglesia. Y ser sectario implica negar la presencia del Espíritu Santo en la comunidad de creyentes. O sea, implica decir en unas palabras, el Espíritu Santo no ha hecho ninguna obra de aquí hacia atrás, en la Iglesia. Así que yo empiezo de nuevo, ¿cierto? Estoy con mi Biblia solo, la verdad parte conmigo. José Grau dice, si Cristo ha fundado la Iglesia y le ha dado su palabra, si el Espíritu Santo es el maestro de los fieles, si la Iglesia es la casa de Dios, columna y apoyo de la verdad, entonces, cada nueva generación de teólogos cristianos debe prepararse para considerar seriamente la historia de la teología, la cual, en un sentido amplio, incluye los símbolos de los grandes concilios antiguos, los teólogos, las grandes obras, etc. Entonces hay que considerar seriamente esta historia como una manifestación del ministerio del Espíritu Santo en la Iglesia. ¿Se entiende lo que va Grau? Él dice, si la Iglesia entonces es casa de Dios, si el Señor le ha dado su palabra a la Iglesia, entonces nosotros tenemos que considerar seriamente lo que se ha dicho para atrás. ¿Como qué cosa? ¿Como una opinión simplemente de alguien que se le ocurre? No, como una obra del Espíritu Santo que ha estado haciendo en la Iglesia. Por favor, una cosa. Otra, esta frase también me pareció muy buena. Y fíjense la definición de tradición. Esta es la definición de la tradición de la Iglesia, ¿ya? No de la de los apóstoles. Dice, la tradición es constante vida de las Sagradas Escrituras en la Iglesia, bajo el impulso del Espíritu. la tradición es vida de la iglesia a la escucha del Espíritu Santo, que actualiza la palabra de Dios. Imposible que la tradición sea canon, o sea, que sea regla de fe,
¿cierto?
Como la Escritura, pues es esencialmente la vida de las Sagradas Escrituras en la iglesia. ¿Ya? Y solamente hay una fuente escrita inspirada, la Escritura, y esta única fuente se extiende como vida de la iglesia de todos los tiempos, vida que es la tradición. Es evidente que un teólogo, un exégeta, un historiador, puede tener luces particulares para interpretar un texto, pero tales luces no tienen la eficacia si no se actúan en la perspectiva de la comprensión de toda la iglesia guiada por el Espíritu. Entonces, una iglesia particular o un teólogo particular debe decir, debe alinearse de alguna manera y debe ver, a ver qué ha hecho el Señor a lo largo de los siglos en su pueblo. Eso nunca va a estar al nivel de la Escritura, pero sí hay que considerarlo. Gracias. Sí hay que considerarlo, hermano. Y esta parte me llamó mucho la atención, que la tradición entonces es vida de la iglesia a la luz de la Escritura. O sea, se pone bajo la escucha, como se ponía a los pies de Jesús, ¿cierto? María se ponía a los pies de Jesús. También la iglesia se pone a los pies de la Escritura, de Jesús. Y así vive la tradición, por favor, hermano. Entonces, para terminar, para tener en cuenta, destacar esto, la tradición es la vida de la iglesia a la luz de la Escritura. En este sentido, es inevitable que una iglesia tenga tradición, ¿cierto? O sea, si abre la Escritura y si se predica la Escritura, entonces ya está a la par. La iglesia está generando una tradición. Debemos entonces ir constantemente a la Escritura para que juzgue y pruebe nuestra tradición, ¿cierto? Si no pasa ese examen, entonces no es digna de ser retenida. ¿Se ha abusado de la tradición? Sí, se le da una autoridad que no tiene, se le ha puesto por sobre la Escritura. Ahora, ¿ese abuso de la tradición impide usarla bien? No. Entonces nuestra obligación como iglesia es ver cómo la usamos bien, cómo la aprovechamos. Hay una dependencia entre nuestra interpretación de la Biblia y la que se ha hecho en el pasado. Y esto es inevitable, hermano. O sea, aunque nosotros no queramos, vamos a caer porque no vamos a inventar la rueda. Entonces, todo lo que ya se ha predicado antes, y nosotros mismos no nacimos de la nada, sino que alguien nos predicó a nosotros. Entonces, nuestra prédica, lo que nosotros hagamos, va a depender también de lo que se hizo en el pasado. Eso es inevitable. Entonces, debe considerarse también los pronunciamientos de la Iglesia en tiempo de crisis. Porque cuando ha enfrentado herejías muy graves, cuando ha enfrentado divisiones muy graves, la Iglesia también se ha pronunciado. Y ese pronunciamiento es muy valioso para nosotros. Porque generalmente tendemos a repetir los mismos errores. Entonces nosotros no tenemos por qué inventar la rueda. Si ya la Iglesia ha enfrentado un error antes, o un problema antes, podemos hacer mano de eso. Y aprender de lo que ellos hicieron en su tiempo. Y la primacía de la Escritura debe ser celosamente guardada. En ese caso, en ese sentido, no puede haber discusión. La autoridad de los credos, de las confesiones, siempre es secundaria. Depende de la Escritura. Las confesiones no son infalibles. Ya eso tiene que estar muy claro, la misma confesión lo declara. Puede y debe ser constantemente revisado a la luz de la Escritura. ¿Ya? Y tampoco es la autoridad final. Apunta a la Escritura que es la autoridad final. Despreciar el lugar que le corresponde a la tradición lleva al sectarismo. Eso es lo que estábamos diciendo. Porque implica desconocer que Cristo está, como Él prometió todos los días con la Iglesia, hasta el fin del mundo. Él dijo eso, ¿no? Entonces eso se va a manifestar de alguna manera. También conocimos a Cristo por la predicación de la Iglesia. Dice Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, si oímos el Evangelio, fue porque alguien nos predicó el Evangelio. Y eso es, ese alguien es parte de una iglesia. ¿Ya? Entonces, conocimos a Cristo por la predicación de la iglesia. Y necesitamos entonces el testimonio y el ministerio de la iglesia para vivir la vida cristiana. ¿De acuerdo? Entonces, voy a terminar con una frase de, para variar, de nuestro hermano José Grau. Dice, ¿en dónde hemos encontrado a Cristo? ¿Cómo le hemos conocido? por el testimonio local de nuestra propia comunidad, por la predicación que en esta iglesia particular nos ha proclamado el Salvador y nos ha dado a leer su palabra santa. Entonces la iglesia es la que nos ha puesto en contacto con Cristo, el Cristo vivo, resucitado y ascendido, el Cristo que es Señor de su pueblo y del destino del mundo. Dice que el más radical de los protestantes reconoce que es por la iglesia, por medio de su iglesia local, que ha oído hablar del Evangelio. Esto nadie lo puede conocer, hermano. Entonces, para vivir la experiencia de la vida en Cristo, tenemos necesidad del ministerio y el testimonio de la iglesia post-apostólica, la iglesia que se edifica sobre el fundamento, que levanta las piedras vivas de la casa de Dios, y que en el lenguaje de Agustín, de Tertuliano, y Calvino, es la madre de los creyentes. En ese sentido, los católicos repiten harto esto: la iglesia es la madre, la madre iglesia. Y nosotros rechazamos eso así de inmediato, ¿cierto? Pero en un sentido es cierto. Y los cristianos primitivos lo decían así, pero ¿en qué sentido es cierto? Que por la iglesia nosotros conocimos el Evangelio. La iglesia es la encargada de retener esta palabra y transmitirla. No está al mismo nivel del Evangelio, ella solo reproduce, entrega el Evangelio, ¿cierto? Pero por el testimonio de los hermanos conocimos el Evangelio. Bien, creo que ahí termina. Sí. No sé si alguien tiene una intervención, pregunta, objeción, comentario. Adelante.
Sí. Como se mencionaba, en la antigüedad se lleva a cabo el signo de Dor. Con el tema de los cinco puntos de que son parte de la doctrina de la gracia, y eso de alguna manera mencionaba que tenía una autoridad especial, porque había un conjunto de hermanos que también se dan de testimonio uno al otro de que tenían un evangelio puro para discutir sobre la herejía del arminianismo. Hoy en día, ¿podría ser posible?
Sí, podría ser posible. De hecho, y si uno ve, los concilios cuando se hacían siempre miraban hacia atrás. Nosotros podríamos hacer lo mismo, pero no me refiero atrás solamente a la historia, sino que también a la palabra, o sea, cuando el momento de la revelación de la palabra. O sea, no pretendían crear algo nuevo, no pretendían decir algo como verdad que estuvieran inventando en ese momento, sino que reproducir lo que el Señor estableció en su palabra y lo que la iglesia había creído, la iglesia sana había creído siempre. Entonces, nosotros podríamos hacer perfectamente un sínodo, porque no, o sea, tal como lo hicieron ellos, lo podemos hacer nosotros. No es que como la unción para hacer esto se agotó en el siglo XVI o XVII, ¿cierto? Pero tendríamos que tener cuidado siempre de ponernos la escucha de la Escritura, y también de no creer que en ese momento vamos a inventar algo, sino que simplemente vamos a estar transmitiendo ese testimonio que se ha pasado de generación en generación, y que es por la obra de Cristo en la iglesia. No sé si alguien más quiere hacer alguna intervención. A propósito, si uno ve las confesiones, o sea, aquí iba cuando hablamos de eso. Por ejemplo, hay muchos escritos de los padres de la iglesia que hablaban cosas valiosísimas sobre la Trinidad, como Agustín, por ejemplo, o como Atanasio, pero los pronunciamientos individuales de ellos no se comparan, por ejemplo, con el Concilio de Nicea en cuanto a autoridad, ¿cierto? Para ser considerado, ¿se entiende? En cuanto al valor de la palabra que ellos, de ese pronunciamiento, ¿se entiende? O sea, el creyente considerado individualmente no se compara cuando el cuerpo de Cristo dice: vamos a decir lo que creemos, esto creemos. En cuanto a autoridad de cuanto a peso de lo que ellos están diciendo. O sea, yo creo que lo que decía Hodge es un buen ejemplo, que él decía que los cristianos no vivimos aislados, sino que tenemos unos mismos credos, una misma fe. Entonces, claro, la tradición de la iglesia también tiene, como es imperfecta, como no es la tradición de los apóstoles, también va dando lugar a diferencias. Por ejemplo, la tradición bautista no es la misma que la tradición presbiteriana o anglicana o luterana, ¿cierto? Pero aún así, si yo veo un cuerpo, un tronco de doctrina, comparten un tronco de doctrina. Y ahí uno ve el valor de la tradición. O sea, si ellos están, si todos estos grupos están de acuerdo en esto, entonces de alguna manera me está diciendo, me está indicando que esto es verdadero, porque debe ser creído. ¿Se entiende? Entonces, como en la vida cotidiana, se ve primero en nuestro quehacer como iglesia. O sea, día a día nosotros estamos viviendo a la luz de la Escritura y en ese sentido estamos teniendo una tradición. Y nosotros al tener una confesión y al hacer las cosas de cierta manera, estamos reconociendo esa tradición. ¿Cierto? O sea, se ve en la vida diaria de nuestra iglesia. Se ve en lo que creemos, en cómo predicamos, en cómo transmitimos lo predicado. Y a la vez se ve en que podamos tener comunión con otros hermanos de otras denominaciones. Y uno dice, ya, pero ¿qué debe tener esta iglesia o esta denominación para que yo pueda trabajar con ella? Este tronco. ¿Se entiende? O sea, ahí se ve como una manifestación, se podría ver una manifestación en la vida cotidiana. No sé si alguien más quiere...
Hermano. En relación a lo mismo, eso aplica a lo que tú decías también. O sea, no cualquiera podemos llamar hermano.
Claro.
Entonces, también tiene que haber una cultura de creencia compartida. Obviamente vamos a diferir en algunas cosas, pero que son fundamentales.
Sí. Es cierto, por eso hablaba Hodge también, decía que hay una línea de doctrina, una corriente de tradición que es permanente. O sea que, yo podría ir a la iglesia primitiva y decir, reconocer cosas que todavía tenemos, que todavía conservamos hoy día, y es porque la iglesia debe conservar ese, al menos un cuerpo de cosas que le permitan ser llamada iglesia, identificarse hacia atrás también con otros hermanos que se llamaron iglesia. Que si no tenemos en realidad nada en común, no hay base para llamarnos hermanos.
Ahí hay una diferencia en cuanto a lo que se creó hoy, porque es fe, y lo que como comprobar que uno es salvo. Es como decir, lo que comúnmente se acepta es que yo lo siento, como que yo sentí una transformación, yo sé que esto es verdad. Y la iglesia es, como hemos visto, siempre la iglesia ha más que poner énfasis en lo que uno siente, ha puesto énfasis en el credo y en lo que uno cree, y no tanto en lo que uno siente. Y esa es la verdadera conversión, es cuando nuestra mente realmente acepta o abraza esa doctrina, y eso sí es una manifestación de que realmente ha nacido de nuevo. El mismo decir, el apóstol Pablo decía que nadie dice que Jesucristo es el Señor si no es por el Espíritu. Es una confesión, no es un sentir, es como, ay, me siento una nueva criatura.
No, sí, se sienten esas cosas, sí, yo lo sentí, claro, pero eso no es el fundamento. El fundamento es la doctrina. Amén. De hecho, podríamos decir que el credo es el eco que produce la palabra en el pueblo de Dios. O sea, la palabra Dios dice, y en el pueblo de Dios se produce un eco, y ese sería el credo. Y muchas veces, o sea, vamos a tener diferencia a lo mejor con otras denominaciones. A lo mejor algunas balbucean esa palabra, ¿cierto? Otros la dicen de una manera más exacta. Pero siempre que sea el eco de la palabra, uno va a poder reconocer ese tronco de doctrinas común. Ese tronco de doctrinas que constituye la esencia del cristianismo, que no se puede negar, que es invariable, ¿cierto? Que no se puede alterar. Y lo otro es que la iglesia de hoy, lamentablemente, ve la tradición como un vicio, o sea, como algo malo, como un defecto. De hecho, me acuerdo en una iglesia en la que partí, era un defecto decirle a alguien tradicionalista. O sea, obviamente puede ser un defecto, pero aquí voy, que para ellos toda tradición, todo lo que olía a tradición de la iglesia era malo. Y ellos traían lo nuevo, el aire fresco, el refrigerio para la iglesia. Tiene la nueva unción. Entonces uno ve que en muchas iglesias se tiene esta filosofía. En cambio, lo que nos llama la palabra es la senda antigua. O sea, preguntar por la senda antigua y ver por dónde ya ha pisado el pueblo de Dios. Yo no voy a inventar la rueda, es un acto de soberbia tremenda creer que yo voy a inventar un nuevo camino. O yo voy a descubrir una nueva parte, esta parte es mejor que la anterior. No, o sea, uno tiene que ir por la misma senda que su hermano. ¿Alguien levantó por allá? ¿Hermano Víctor?
Sí, ¿a qué punto se puede decir que la confesión no es, o sea, yo lo entiendo, pero hasta qué punto se puede decir, porque alguien podría decir, porque tú dices que la confesión de fe no es infalible, pero al mismo tiempo me estás diciendo que la estás sacando la Biblia, ¿no? Entonces estás reproduciendo la palabra de Dios, pero dices que la Biblia es infalible. ¿Hasta qué punto, cómo se reproduce eso?
¿Qué? ¿Por qué lo tenemos que ver? Como decíamos, el credo o la confesión es un eco, o sea, no va a ser la palabra misma, porque la palabra ya la tenemos, pero nosotros al pronunciarnos sobre lo que creemos en la palabra, al decir amén, estamos reproduciendo un eco, y por nuestro pecado ese eco va a ser falible. Ahora, si alguien me dice, yo creo que ustedes están equivocados en esto, tendría entonces que demostrar por la escritura que estamos equivocados, o sea, que claramente la escritura vaya en otra dirección a la que estamos yendo nosotros y lo que estamos, el eco que estamos reproduciendo, ¿cierto? Y a la vez también mostrar cómo eso ha estado en la iglesia, porque como decíamos, la verdad no nace, la verdad siempre ha estado con la iglesia y la iglesia verdadera siempre ha reproducido la verdad, porque si no, no sería iglesia, ¿cierto? Porque es columna y baluarte de la verdad la iglesia. Ahora, si yo lo que estoy diciendo no lo veo en ninguna parte hacia atrás y nunca la iglesia lo ha creído, entonces yo soy el que está bajo sospecha. Pero si yo puedo, primero, en la escritura decir, acá está claramente enseñado esto, y segundo, lo puedo ubicar en la iglesia, a lo largo de los siglos, entonces ahí tendríamos que ver, en realidad, qué argumento es más fuerte, ¿cierto? Pero por eso decimos que debe ser revisada a la luz de la escritura, porque si no la estaríamos levantando al mismo nivel, el eco sería lo mismo que la palabra, y no es lo mismo.
¿Qué dice?
Ahí se da otra discusión, porque hay una diferencia. Por ejemplo, yo no puedo decir el arminianismo o la doctrina arminiana es bíblica, ¿cierto? Yo tengo que decir es un error grave, porque está atribuyendo, y incluso la iglesia, y no temo decir esto porque esto ha sido hacia atrás considerado así, la iglesia lo ha considerado una herejía. Ahora, otra cosa es creer que una persona es salva porque entiende completamente la verdad de Dios. Entonces, dentro de las confesiones, dentro de la iglesia arminiana, puede haber alguien que está aprendiendo, ¿cierto? Y que no haya entendido la verdad de Dios, o no haya sido expuesta a la verdad de Dios hasta ese punto. Y él puede ser salvo. Ahora, pero otra cosa es decir, todos los arminianos son nuestros hermanos, o todos los pentecostales son nuestros hermanos. Pero hay un ejercicio de discernimiento y también de análisis caso a caso.
Claro, porque si ella da un testimonio, o sea, sus vidas son conforme a lo que la Biblia dice y dan son ejemplos, sí.
Ahora, también hay que hacer una distinción ahí, porque yo puedo ver externamente a alguien, por ejemplo, me pasó con un compañero de trabajo que era mormón, yo pensé que era evangélico, que era muy ordenado, era una persona que nombraba a Dios, decía gracias a Dios, en fin. Tenía como alguna señal externa que uno decía, esta persona parece que es cristiana, pero resulta que era mormón. Entonces a veces si uno se fija solo en el testimonio externo, uno se puede confundir, porque hay muchas confesiones que son distintas unas de otras y que algunas no son cristianas, pero que van a vivir así, moralmente bien. Pero yo tengo que preguntarle qué cree sobre Cristo, qué cree sobre cómo ser salvo, ¿cierto? Porque si él me dice, no, es que yo igual pongo de mi parte la salvación, esa persona no está, ha caído de la gracia según Pablo, porque si yo quiero justificarme por mi obra, dice que de la gracia he caído. ¿Ya? Entonces también hay que hacer un ejercicio de discernimiento y del caso a caso, porque podría ser incluso que Dios está tratando, y esto por favor con harto cuidado lo que voy a decir, pero que Dios está tratando con una persona en la iglesia católica en este momento, pero esa persona, si realmente salva, el Señor la va a llevar a madurar en esa comprensión y va a terminar saliendo de ahí, ¿cierto? Pero yo no voy a decir que cuando ella realmente tuvo una visión completa, panorámica de la Biblia, ahí recién fue salva, ¿no? Porque uno es primero balbucea las palabras de Dios, ¿cierto? Y entiende lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo? Que yo soy un gran pecador y Cristo es mi salvador. Y no tengo otro salvador que Cristo y no puedo salvarme de otra manera. Para ir terminando, perdón.
Si tú agregas eso, me acordé de una cita de una comparación entre un creyente que no sabía nada, pero sin embargo lo único que tenía es como lo comparaba con un loco. Lo único que sabía hacer era agarrarse de las rocas. El creyente más humilde lo único que sabía hacer era creer. Y ese era su
salvación. Sí, amén. De hecho, perdón, con esto termino. Si uno ve el ladrón de la cruz, su confesión o su relación hacia Cristo fue muy simple, pero a la vez muy profunda, porque él, al ver a Cristo, ¿qué vio? O sea, aún en el momento de que alguien podría decir que estaba derrotado Cristo, o que fue su mayor humillación, él vio ahí a un rey. Él dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, su confesión fue súper breve, y uno podría decir simple, pero lo simple no se contradice con que sea muy profundo. Y él vio ahí a un rey, y lo otro, un ciego de Jericó, que cuando escuchó que pasaba Cristo, decía: hijo de David, ten compasión de mí. Lo único que sabía él era que Cristo era el hijo de David, y lo único que también que sabía era que tenía que pedirle misericordia, que tuviera compasión de él. Entonces, muchas veces vamos a tener ese entendimiento, pero tenemos que ir creciendo a medida que el Señor nos pone en una comunidad creyente, ir creciendo en nuestro entendimiento de la palabra, e ir reconociendo primero la Escritura como la regla máxima, pero también el pronunciamiento de la Iglesia. O sea, ¿qué ha dicho? Al menos considerarlo, ¿qué ha dicho? Ese es el objetivo de esta clase, o sea, que pudiéramos hacer esa distinción. No sé si hay alguien, una última intervención, hermano.
Yo quería decir, en relación a lo que preguntaba la hermana, es que el tema fundamental es el Evangelio, ese conjunto de doctrinas básicas que estaba hablando. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del pentecostalismo acerca o del determinismo, en realidad estamos hablando de otro evangelio. Y eso es lo que uno tiene que tener claro en el argumento, en el fundamento, porque no estamos hablando de lo mismo. Y ese es el punto. O sea, cuando hablamos con un anglicano, con un presbiteriano, estamos hablando de lo mismo, que hay matices diferentes del exterior o secundariamente, pero son nuestros hermanos en relación a la justificación delante de Dios. Creemos lo mismo, pero con una mirada no creemos. Probablemente con un pentecostal tampoco, con un adventista tampoco, con un católico tampoco, con un mormón, con un testigo de Jehová, ya estamos muy bien. Entonces, esa es la diferencia, el Evangelio.
Sí, y ese criterio, que es por supuesto correcto, no lo inventó el hermano Víctor, sino que está en la Biblia. O sea, le doy gracias por recordarlo, porque ahí dice: el que predica otro evangelio sea anatema. Y si alguien se quiere meter en la cruz y decir: yo también tengo parte ahí, esa persona está predicando otro evangelio. Claro, el ladrón y salteador. Bien, hermano, entonces terminamos esto. Después viene una clase que va a abarcar, bueno, Pablo va a hacer esa clase, que es como un resumen, ¿cierto? Así que oremos para que el Señor nos ayude en todo esto que estamos aprendiendo. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra, gracias también por enseñarnos claramente, Señor, lo que ella dice. Ayúdanos, Padre, a ser fieles, a someternos a ella, a ponernos a tus pies para escuchar lo que tú tienes que decirnos, Señor. También ayúdanos a tener un sano equilibrio, de no despreciar la autoridad que tú mismo has dado a la Iglesia, y por otro lado tampoco atribuirle otra autoridad que no tienes, que tú no le has dado. Por favor, ayúdanos a estar en ese equilibrio y poder como Iglesia vivir a la luz de la Escritura, como decía acá, Señor. Que podamos vivir a la luz de la Escritura cada día, Señor, y que todo lo que hagamos sea de tu agrado y para tu gloria. En nombre de Jesús, amén.